soberanía alimentaria.
A modo de resumen.
Intervención de Mario Godínez, de Ceiba, Guatemala, en apertura de la sexta semana.
No está nada sencilla la situación para los pueblos mesoamericanos que defienden sus territorios. Solamente en Guatemala, este año han sido asesinadas 26 personas vinculadas a la resistencia de las comunidades que se oponen a las inversiones para palma africana, caña de azúcar, petróleo, minería, hidroeléctricas y agrocombustibles.
Estos temas, entre otros, se denunciaron en la comunidad guatemalteca de Xalambojoch, donde se realiza la sexta semana por la diversidad biológica y cultural, un espacio de intercambio que nació en 2001 como respuesta a la amenaza del Plan Puebla-Panamá.
Desde aquellas luchas hasta ahora, mucha agua ha corrido debajo del puente y las organizaciones centroamericanas han demostrado que, además de oponerse a los monocultivos y megaproyectos, son capaces de construir sus propias alternativas.
Así lo expresó Mario Godínez, de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala, durante el acto de apertura de la sexta semana.
Godínez se refirió a las consultas comunitarias en el departamento anfitrión de Huehuetenango, ya se han realizado en 28 de sus 32 municipios, al importante proceso de recuperación de unas 440 especies de semillas de maíz que se habían perdido y a los visibles impactos del cambio climático. Este año se perdió 40% de la cosecha en la zona sur del país por la sequía.
También honró la memoria de decenas de indígenas mayas muertos en esa zona de Guatemala durante el último golpe de Estado y comparó ese escenario con el actual de Centroamérica, marcado a fuego por lo que está sucediendo con los golpistas en Honduras. El poder no para, y si no nos cuidamos, esos problemas los vamos a enfrentar nuevamente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua y hasta en Costa Rica, advirtió.
Vamos a compartir a continuación todo el discurso del referente de Ceiba, Guatemala.
Entonces, brevemente, estos eventos de la Semana de la Diversidad vienen del año 2001. En el año 2001, si ustedes se recuerdan, los que estuvieron por ahí, en México, en San Cristóbal, en la primera actividad, participamos pocas personas, como 200 personas provenientes de toda la región. Ahí se oía por ahí lejos que empezaba todo el proceso de implementación de lo que se llamaba en ese rato el Plan Puebla-Panamá. Y se decía que iban a construir puertos, carreteras, que iban a construir proyectos grandes. Y hoy, 10 años después, estamos viendo que en muchos de esos lados ustedes mismos vienen de comunidades que ya están enfrentando esos procesos y esas amenazas. Afortunadamente, muchos de ustedes también asumieron desde ese momento la resistencia a esos proyectos. Y créanme que hoy podemos decirles con mucha satisfacción que hay muchos pueblos en Mesoamérica, desde México hasta Panamá, diciéndole no a todo este tipo de imposiciones del modelo neoliberal. Sabemos que no ha sido fácil. Para el caso concreto de Guatemala, hemos tenido en lo que va del año 26 personas asesinadas por estas amenazas. Es decir, por personas que quieren meter la palma africana, la caña de azúcar, los agrocombustibles, el petróleo, las carreteras, las hidroeléctricas y la minería. El mismo 12 de octubre tuvimos que lamentar la pérdida de otros compañeros. Pero eso no nos hace dar marcha atrás. Haciendo un balance de estos 10 años, podemos decir que en el 2001 hicimos un diagnóstico de lo que era ese Plan Puebla-Panamá. Pero todavía no sabíamos exactamente de qué se iba a tratar en las comunidades. En el 2002 se hizo la actividad en Quetzaltenango, la segunda semana, con participación más o menos también de 600 personas de toda la región, y ahí ya pudimos hacer un mapa exactamente de dónde iban a pasar algunos proyectos que los gobiernos de nuestros países habían vendido el territorio a las transnacionales. A partir de ese mapeo empezamos a hacer la resistencia en muchos lugares. Y producto de eso, muchos proyectos quedaron atrás. Los quitaron o los escondieron. Por ejemplo, el famoso proyecto de la refinería de Centroamérica, hoy en día es el momento en que no se hace. Y no se hace porque ningún país quiere correr el riesgo de tener una refinería en su territorio. Luego, en el 2003, se hizo la actividad en Honduras. Ahí tuvimos que cambiar la temática porque estaba cerca la amenaza del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y se hizo esta actividad en un territorio muy parecido a este, donde hay hermanos nuestros también muy parecidos a nosotros, que son los compañeros indígenas lencas, que tienen una resistencia muy fuerte en defensa de sus bosques. Ellos estaban en ese momento protegiendo su bosque comunal, pero no crean ustedes que lo estaban defendiendo solamente con discursos. Es decir, las comunidades enteras salieron al paso de las empresas madereras deteniendo los trailers con madera de contrabando que estaba saliendo de esos lugares, y lograron sacar a los aserraderos ilegales y a los aserraderos depredadores de sus comunidades. También a nosotros nos alegra que esta comunidad esté restaurando su bosque acá, y eso indica que después también va a tener que hacer una tarea de defender sus bosques ante la tala que se está planeando por parte de las transnacionales. En el 2004 el evento se realizó en otra comunidad también hermana, yo creo que algunos de ellos están acá, en la comunidad del Salvador, que está afectada por la represa del río Lempa. En esa comunidad, ahí ya empezamos a hablar de que también había que hacer resistencia, pero también los pueblos tienen alternativas, es decir, no necesitamos el Plan Puebla Panamá, pero los pueblos tenemos nuestras propias alternativas, y empezamos a hablar de esas alternativas. Ya salió con más fuerza ahí en ese momento la problemática de los transgénicos y la contaminación genética del maíz en la zona de Oaxaca, y se hicieron muchos talleres vinculados a frenar el ingreso de transgénicos en nuestras comunidades. Al día de hoy, lamentablemente, los gobiernos de El Salvador, de Honduras, por cierto, el gobierno golpista ahora, el gobierno de México, ya aprobaron legalmente la experimentación con semillas transgénicas y la comercialización de esas semillas. Pero en Guatemala, y mucho de esto es gracias al esfuerzo de ustedes, todavía esas semillas transgénicas son ilegales. Es decir, todavía están prohibidas. Y mucho es porque el gobierno y las empresas tienen miedo de lanzar esa ley, porque se lanzaría una movilización grande en contra de ellas. Claro, las semillas transgénicas están pasando de contrabando, están pasando en la ayuda alimentaria, pero estamos demostrando que la resistencia funciona. En el 2005 no pudimos hacer la semana porque tuvimos un año muy intenso. Para los que son de Guatemala se recordarán que estuvimos casi la mitad del año 2005 movilizados para frenar una tragedia que está aprobada ahorita en la región, que se llama Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Le dijimos al gobierno, fíjense ustedes, le dijimos al gobierno, ese tratado va a ser malo para los países, no lo aprueben, y lo aprobaron. Ya para esta fecha el gobierno está diciendo que el tratado no era tan bueno como ellos pensaban. Los empresarios se están quejando de que no les compran las verduras en Estados Unidos, que les ponen muchas trabas. Ahora nos dan la razón, pero después de habernos matado al compañero Juan López en Colotenango y herido a 14 más compañeros en esas jornadas de protesta. Entonces, en el 2006 hicimos la quinta semana como un homenaje a la lucha del pueblo de Colotenango y a la resistencia mesoamericana en el municipio de Colotenango. Para los que estuvieron en esa quinta semana se recordarán que ahí hicimos muchos compromisos, y muchos compromisos en defensa del territorio. Nos comprometimos a defender las semillas nativas, nos comprometimos a promover la salud comunitaria y la salud y la medicina tradicional, nos comprometimos a generar nuestros medios alternativos de comunicación, nos comprometimos a frenar la minería a nivel mesoamericano, nos comprometimos también a generar iniciativas de poder popular y de gobierno popular en las comunidades y pueblos de donde venimos. Y hubo una lista de compromisos ahí que, si ahora lo revisamos, deberíamos de revisar si pasamos o no, o aprobamos o no la prueba de ese año, o si solo somos mucho discurso y poca acción. Entonces, brevemente podemos hacer esa entrega de cuentas con ustedes diciéndoles, y más adelante tal vez los compañeros de la Asamblea Departamental de Huehue lo van a a informar más a detalle, pero con mucho orgullo podemos comunicarles a ustedes que este departamento en el cual estamos hoy sentados, en este territorio en donde estamos hoy viviendo, donde estamos hoy reuniéndonos, está a punto de ser declarado libre de minería en sus municipios. El departamento de Huehuetenango tiene 32 municipios, de ellos llevamos 28 municipios que han rechazado rotundamente la minería. Algunos de ustedes se pudieron dar cuenta en la ruta, en toda la ruta interamericana, está esa presencia clara de prohibición a la minería. Entonces los logros también han sido bastantes. Hemos logrado por lo menos también en diferentes pueblos del país recuperar semillas que estaban dadas por perdidas. En Guatemala hay cerca de 440 diferentes especies, materiales y razas de semillas de maíz que se habían perdido principalmente en la zona de la costa sur. Hoy la gente está recuperando esas semillas, hoy la gente está trabajando más en trabajar sus cultivos de otra manera, no de la manera en que se envenena la tierra. El recorrido corto entonces de estas semanas por la diversidad biológica en aquel momento era identificar las amenazas, hacer la resistencia y promover alternativas. Pero hoy que estamos empezando esta sexta semana, nosotros queremos alertarlos a ustedes porque el escenario donde nos estamos moviendo cambió fuertemente. El 8 de mayo aquí en Guatemala hubo un intento de golpe de Estado. Un intento fuerte de golpe de Estado. Y para los que vivimos en Guatemala saben lo que significa ese golpe de Estado. Hoy la ceremonia maya en la mañana se realizó en un lugar precisamente donde tenemos que honrar la memoria de mucha gente que se murió a cuenta de que empezó la represión con un golpe de Estado en el año 80 y 82 aquí en el país. Honduras hoy vive también ese escenario de golpe de Estado. Es decir, la respuesta que están dando los poderes del gobierno, de los gobiernos, las empresas, los ejércitos y los ricos de los países, ha sido también una respuesta muy fuerte. Entonces, el reto, la invitación que yo les estoy haciendo en este momento es que ya no analicemos muy superficialmente las cosas, que cuando vayamos a los talleres veamos que ese escenario se ha complicado mucho más. Se ha complicado mucho más porque hay una buena respuesta de los pueblos en defensa de su territorio, pero también los poderes tienen sus respuestas. Tienen sus respuestas. Si no nos cuidamos en pocos años acá, encima de nuestras casas van a pasar las carreteras, encima de nuestros terrenos van a pasar las represas, encima de nuestros terrenos va a pasar la minería. Es decir, ellos no paran. Y entonces el escenario está cambiando en algunos momentos favorable a nosotros y en otros momentos desfavorable a nosotros. Hay gobiernos en Sudamérica que están haciendo intentos serios por cambiar la forma en que viven sus pueblos, lo que se llaman los gobiernos progresistas de Sudamérica. Y han cometido estos gobiernos algunos pecados que es darle más atención a los pobres, darle educación gratis, nacionalizar el petróleo, es decir, el petróleo antes era privado, se iba toda la ganancia para afuera, en algunos lados ya es nacional. Con ese dinero algo de educación y salud se pudo hacer, se está pudiendo hacer en otros lados. Sin embargo, aquí en Guatemala y en la región de Mesoamérica, el escenario todavía falta. Otro problema que vimos durante el desarrollo de las 6 semanas que han pasado en estos casi 10 años es que los pueblos estamos todavía muy desarticulados y en algunos países muy divididos. Entonces, esa división nos permite avanzar muy poco. Entonces, la otra invitación que yo estoy haciendo aprovechando este evento es que miremos este escenario que viene ya no desde un interés particular de mi organización o de mi comunidad o de mi pueblo, sino que nos sintamos parte de varios pueblos, nos sintamos parte de una región hermana que ya tiene 23 millones de habitantes. Porque los mismos problemas que está pasando ahorita Honduras se vivieron en Guatemala en los 80s, y si no nos cuidamos se pueden volver a vivir aquí en Guatemala. Los mismos problemas que vivió El Salvador, los mismos problemas que vivió Nicaragua, los mismos problemas que, aunque no creíamos mucho que Costa Rica los iba a enfrentar, los está enfrentando Costa Rica ahorita fuertemente, y entonces no nos queda de otra. Aparte de eso, en el 2001 solo habíamos tenido como una secuela fuerte el huracán Mitch. Ese era el único fenómeno que era así como muy fuerte, que mató miles de personas en Honduras, Nicaragua y afectó mucho Guatemala. Pero ya a partir del 2000 empezamos a tener muchos problemas relacionados con los cambios del clima. En el 2005 la tormenta Stan nos dejó también miles de muertos en Guatemala. Este año la sequía hizo perder toda la cosecha casi de la costa sur en un 40%. Y como la lluvia bajó, la cosecha de altiplano tampoco va a ser muy, muy fuerte. Y entonces no solo es la amenaza de los gobiernos, la amenaza de las empresas, sino que también la madre naturaleza está mandando avisos. Y está mandando avisos muy serios y muy fuertes, que si no los oímos, vamos a sufrir después nosotros las consecuencias. Entonces, una gran parte de discusión de esta sexta semana... ¿Aló? Ahí está. Una gran parte de la discusión de esta semana, nosotros queremos también invitar a que se haga qué hacer para frenar esas consecuencias del cambio climático. No para que ustedes se sientan culpables, ni ninguno de nosotros, porque dirán, bueno, también nosotros cuando usamos el agua, cuando nos lavamos las manos, cuando nos bañamos, cuando vamos al baño, lo que sea, siempre contaminamos. Es cierto, pero también nosotros, nuestras familias campesinas, producen agricultura y producen medio ambiente sano, siembran árboles, conservan la tierra. No podemos comparar, y por eso es que no hay que decir que nosotros tenemos la culpa y que a lo mejor es castigo de Diosito que nos está viniendo toda esta desgracia, sino que hay países en el mundo, hay 8 países que son los fundamentales responsables de todos estos cambios de clima. Es decir, si un cerro se derrumba hoy en un lado por las lluvias, es cierto, algo tenemos nosotros la culpa, pero la culpa principal a veces está del otro lado del mar. Y a esa gente no se le está pidiendo cuentas. A esos países contaminantes no se les está pidiendo cuentas, y entonces por eso es que surge la iniciativa también del movimiento de víctimas del cambio climático. ¿Por qué decimos víctimas? Aquí en Guatemala lo tenemos muy claro, el tema de las víctimas. Hubo un conflicto armado donde hubo victimarios, es decir, gente que provocó víctimas. Y también hay víctimas. En el tema del clima también hay víctimas, pero porque también hay culpables, hay responsables de todo esto. Entonces, para no hacer larga la historia, que después la podemos compartir en los talleres, esa es la invitación que yo les quería hacer. Solamente informarles que dentro de los avances que hemos tenido, ya son miles y miles de hectáreas también las que la gente ha recuperado de territorio para su vida, no lo ha recuperado para vivir egoístamente, sino para producir y vivir plenamente. Y entonces, que independientemente, aquí habemos gente de diferentes denominaciones religiosas, católicos, evangélicos, de la espiritualidad maya, etcétera, que nos unamos en un solo esfuerzo, porque aquí la desgracia no está mirando diferencias de religión. La desgracia no está mirando, incluso ahora, muchas diferencias de clase. Así se puede morir alguien que tiene dinero como alguien que no, por todos estos problemas que han pasado, que están pasando. Entonces, debiéramos dedicarnos a analizar profundamente estos temas. Con este llamado, queremos a la vez decirles e invitarles a que el año que viene sea un año, primero, de hacer un balance de qué hemos avanzado en todo esto. Vayamos viéndolo, involucremos más a los jóvenes. Me alegró mucho ver que el grupo de la juventud está presente, tanto con las compañeras de acá como las delegaciones que vienen de afuera. Y entonces esa parte a nosotros nos va a servir mucho para consolidar el movimiento a nivel regional. Entonces, brevemente, esa es la historia de la sexta semana. Esperamos que este proceso sea un proceso, yo no sé quién de los países, para que ustedes lo vayan pensando en sus delegaciones, quién de los países va a animarse después a realizar el seguimiento. Hay que empezar a hablarlo también para no dejar morir este proceso, que es un encuentro de comunidades de base. Es decir, mi invitación es a que si somos, por ejemplo, aquí en esta actividad de la semana, personas que venimos de instituciones, ONGs, universidades, organismos de cooperación que acompañamos procesos, seamos bastante respetuosos y prudentes para que las mismas comunidades vayan discutiendo en las mesas de trabajo lo que se va a hacer. Porque son las comunidades las que están dando la cara y están dando la vida, y ese proceso debe seguir así y nosotros acompañarlo respetuosamente. Eso es todo lo que yo quería decir como resumen, y en la convocatoria, si a algunos les llegó, si no les podemos después conseguir copias, está un poco más con detalle lo que se ha logrado en esos procesos de las 6 semanas que hemos logrado realizar. Muchas gracias a ustedes y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a la tierra del Yalambo Hoch, a la tierra de la hija del Pum.
Le agradecemos entonces la intervención de Mario Antonio Godínez, representante de Ceiba, y nos hizo recordar los compromisos asumidos desde la construcción y la idea de la semana de análisis sobre nuestra situación.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.